Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Un nuevo domingo y una nueva emisión de Cultura en Imagen. Aquí en Radio Cultura, a todo el país, a través de www.fmradiocultura.com.ar. Son apenas pasadas las 22 horas de un domingo muy especial para todos los que estamos vinculados con el panorama de la crítica. Me toca en esta ocasión a mí hacer extensivo una despedida que ya fue hecha desde las páginas y desde lo que significa la labor periodística y sobre todo desde la amistad, porque esta mesa, dentro de la gran cantidad de invitados, tuvo un programa inolvidable, haciendo referencia a otro programa inolvidable, que fue Función Privada. Parte de ese programa nos dejó en las horas últimas del domingo pasado, con la partida del entrañable Rómulo Berruti. Parte de ese programa fue buena parte la obra de la vida de muchos de nosotros para estar vinculados con la cinefilia. Y parte de la vida con Rómulo fue una amistad absoluta de casi 40 años. Yo quiero agradecerle enormemente a Rómulo todo lo que significó en mi vida. Voy a tratar de no emocionarme, con lo cual voy a hacer una coda y pasar sintéticamente a otras despedidas que tuvieron lugar esta semana, que ha sido una semana muy intensa, muy triste en cuanto a despedidas. También tuvimos la despedida de Marta Lugos, una reconocidísima actriz de teatro sobre todo y fundamentalmente, pero que tuvo importantes roles en el cine argentino. 82 años tenía Marta, la conocimos a través de su gran amigo que fue Oscar Barney Finn. El Centro Latinoamericano de Creación e Investigación Teatral, el CELCIT, confirmó el viernes el fallecimiento de Marta Lugos, la artista de 82 años, que tuvo la participación en obras impresionantes como Diarios de Motocicleta, Whisky Romeo Zulú. También intervino en un rol fundamental de La Niña Santa, en El Pasado, la película dirigida por Héctor Babenco, El Corredor Nocturno, junto a Leonardo Sbaraglia, en La Mirada Invisible, de Diego Lerman. En teatro, bueno, fue un trabajo extraordinario el que desarrolló Marta Lugos para la escena argentina, y realmente dejó una huella profunda, absolutamente profunda, Marta Lugos, para lo que ha significado la escena nacional. Y su fallecimiento no va a tener realmente reemplazo posible. Es una actriz absolutamente cabal, imprescindible, de enormes matices, y sobre todo era una persona, yo no he tenido amistad con Marta Lugos, pero sí tuve la oportunidad de tratarla, una persona entrañable, absolutamente entrañable. También, a sus 96 años, murió Carlos Orgambide, un apellido absolutamente icónico de la cultura nacional, ese Orgambide, gracias a los dos hermanos, Pedro Orgambide, enorme autor argentino, enorme escritor argentino, y su hermano Carlos, que fue, la verdad, un tesonero defensor del cine nacional. Él tuvo un desarrollo en el cine desde manera muy temprana, porque también se dedicó a la crítica, al cineculubismo, a la investigación, fue director de fotografía. Durante varios momentos de los años 60 y 70 intentó concretar su ópera prima en cine como director. Lamentablemente no pudo hacerlo en ese momento por las restricciones, obviamente, no solo financieras, sino también políticas que existían en derredor de un cine que estaba atravesado por la censura. Pero finalmente en 1980 llegaría esta posibilidad con Queridas Amigas, la película que encabezaron Dora Baret, Luisina Brando y Graciela Dufo, a la que siguió Toto Paniagua, El Rey de la Chatarra, con Ricardo Espalter. Y luego vendría toda una labor que va a estar entroncada sobre todo en el rescate de las relaciones entre diversos campos de la cultura argentina. Ahí lo encontramos adaptando junto a Bernardo Reutemann y la propia autora el cuento de Beatriz Guido, y así llegaría en 1986 Los Insomnes, Luego va a dirigir el documental Gardel, El alma que canta, que tuvo el guión de Guillermo Fernández Jurado. Y volvería a la adaptación sobre la obra de Carlos Gorostiza, El acompañamiento, en 1988. La maestra normal lo va a encontrar con la novela de Manuel Gálvez y Temporal con el texto de Ricardo Cordero. Y por esta labor había recibido la nominación al premio Cóndor de Plata como mejor guión adaptado. Su labor se cerró con un documental sobre los 50 años del Teatro San Martín y Cacería, inspirado en la canción de Sara, un episodio del ciclo televisivo Alta Comedia. Esa fue la trayectoria de Carlos Orgambide, que también nos dejó junto a otro director que constituyó una leyenda para el ambiente de los ciclos y de las retrospectivas y también de los festivales, como fue el alemán Alexander Kluge, que también nonagenario murió en Berlín y deja una obra intensa y de reflexión, sobre todo en el análisis desde el campo documental de lo que significa la traumática memoria e historia de Alemania, y también tiene una obra cumbre que es el análisis del Capital de Marx, que realmente es uno de sus trabajos más recordados dentro de la pantalla grande. Fue un director que estuvo con plena vigencia y que también nos dejó en estos últimos días, y realmente era uno de los abonados del Bafisi, precisamente, que se anuncia, cuya programación se anuncia la semana próxima. Era Alexander Kluge que siempre estaba allí con un trabajo nuevo, con alguna revisita o con alguno de sus grandes clásicos. Y por qué no también recordar que de la mano del Goethe Institut, los ciclos y las retrospectivas a la obra de Alexander Kluge fueron casi permanentes. Eso posibilitó que el espectador argentino lo conociera de una manera afincada y realmente tuviera la oportunidad de valorar su talento. Un talento que en el caso de Rómulo Berruti lo llevó al periodismo, a la labor en crítica en El Mundo en sus comienzos, luego una larga labor en el diario Clarín y a lo que significó el espacio radial desde su icónico programa Detrás del Espejo en Radio del Plata, que tuvo también su prosecución en BCC con el inicio de la televisión por cable, para luego desembocar en Plumas, Bikinis y Tango, ciclo que condujo hasta su muerte y que realmente fue uno de los grandes puntales de la radio de la 2x4 y que iba precisamente los días domingos, los domingos a la mañana, y hoy fue una muy emotiva despedida que hizo su equipo, todo el equipo de producción y sus columnistas que se despidieron hoy de él. Nosotros lo vamos a recordar en varios programas, vamos a comenzar a evocarlo desde el agradecimiento y la amistad, y vamos a hacerlo en primer término con la música, que es un poco la música de todos, porque si bien es la música de una película que es un enorme clásico del cine y que le arrebató en aquel año lejano de 1974 el Oscar a La tregua de Sergio Renán, es una música que, así como la música de Blade Runner se constituyó en la Argentina como la música de fútbol de primera, la música de Amarcord es sinónimo de cine y sinónimo de función privada, de la mano de lo que fue este ciclo señero de Carlos Morelli y Rómulo Berruti. Vamos a hacer ese homenaje musical y vamos a recordarlo a partir de algunos momentos en los cuales Rómulo Berruti realmente nos dio una enseñanza de periodismo y realmente de humanidad a todos nosotros. Este programa empieza de una manera muy triste, porque realmente no es despedir solamente a un profesional, es despedir a un gran amigo. Charlie Vázquez en Operación Técnica, muy buenas noches, muy bienvenido, y queda en sus manos para el homenaje a una figura que nos va a acompañar desde el corazón por siempre, el gran Rómulo Berruti. Adelante.
Hola, soy Rómulo Berruti y hago plumas, bikinis y tango en la 2x4 todos los domingos de 11 a 14. ¿Por qué ese título? Porque la revista porteña fue un trampolín extraordinario del tango y no mucha gente lo sabe. Creen que todo empezó con Tango, la primera película sonora. Sí, pero antes del cine estaban las chicas de las plumas y bikinis y ahí el tango reinó. Así que si querés saber más de esa historia de la noche porteña, acompáñame.
En la 92.7.
Bienvenidos al cine con la U. Algunos de ustedes me recordarán, yo soy Rómulo Berruti, hice función privada. Ahora 1958, ya totalmente asentado, con una cantidad de títulos que lo hicieron famoso en el mundo entero, Hitchcock era alguien fuerte. Y ahí hace esta película titulada Vértigo. La cosa empieza cuando este señor era policía, después de un grave accidente que tiene que ver con su obsesión del vértigo, donde muere otro, se retira, pero de pronto es llamado por una persona conocida para que vigile a su mujer. No la vigila porque teme que le sea infiel, quiere que la vigile porque teme que esté enfermo y que vigile a Kim Novak, nada menos. Él es James Stewart, un guión de una gran complejidad psicológica para contar una historia donde sucede de todo. Vértigo tuvo una enorme cantidad de premios, fue considerada una de las mejores películas de toda la historia del cine. Prendete con Vértigo y no te dejes impresionar. Que es muy personal, pero que también comparten ustedes a lo que significa este sitio, porque este sitio me remite a mí, a Horacio Ferrer, y me remite a mí, a Gabriel Soria, que es su actual presidente, que es muy generoso brindando el espacio y que, por otra parte, más allá de lo que le pertenece en forma legítima, que es el tango, lo abre en abanico para muchas otras actividades. Acá se han dado premios a obras literarias, se han dado premios a obras teatrales, se han dado premios, hasta se han dado premios deportivos en esta sala. Entonces quiero que también estén, aunque no estén, que estén. Y por todo lo demás, ¿qué voy a decir? Carlitos está en mi destino. Desde muchos años que nos conocimos en un festival de Mar del Plata cuando éramos casi chicos. No, éramos que teníamos 20 años.
Te voy a contar. 22 años, bueno.
Las anécdotas las cuenta ahí. Las anécdotas que nos corresponden a nosotros. Yo cuento otro
claro, claro.
Respecto a lo que dijo Pablo del autor de La Media Luz, fue una circunstancia muy curiosa. Andando con mi tío, que era un tipo de la noche porteña, nos encontramos con Razzano y con el autor de A Media Luz, que se llama Julio César, Carlos César Lenzi. Y me lo presentan, y yo, claro, como yo era un chico, me ignoraron por completo, se pusieron a hablar entre ellos de sus cosas. Hablaban de Argentores, hablaban de Sadaic, hablaban de qué funcionaba, qué no funcionaba. Pero resulta que Razzano, que era un gran pícaro, me empezó a mirar a mí. Yo ya estaba, ya no era chico, ya era adolescente. Y había unas chicas en esa confitería, que era la cuestión que estaba en Paraná y Corrientes, que desgraciadamente dejó de llamarse Premiar, y si pasó a ser una pizzería. Bueno, ahí a las 6, 7 de la tarde, se bajaban las luces y llegaban unas señoritas con media muy ajustada y media tendente.
¿De la Universidad de Buenos Aires? No,
no. Y generosos escotes. Entonces una de ellas me empezó a mirar a mí, pero divertida, más que nada burlando, sí, porque esto que hace te pide con esos nervios. Y vi que los señores no les interesaba mucho, sobre todo mi tío, que estaba vestido con un saco común y una gorra, sí le interesaba Razzano, que tenía un enorme alfiler de corbata de perlas, ¿ya? Y me dijo Razzano, cuando vio que yo miraba la sala, me dijo, ¿usted qué quiere? Una de estas, ¿usted quiere que yo le obsequie una de estas chicas? Y yo me dio vergüenza, a mi tío mucho no le gustó, y la cosa pasó y sacó una plata y se hizo así como un sujeta billetes. En lugar de decir que la billetera era sujeta billetes, que yo podría obsequiarlo. Y a mi tío no le gustó mucho. Entonces él guardó todo. Y yo me quedé, después pensé, qué lástima que no siguió esto, porque esto hubiera sido video, cronológicamente hubiera sido video. Y además pensé que así como Razzano cubría el contrato de la señorita, a lo mejor Carlos de Sarlenzi, como en el tango, me ofrecía un cuartito que puso Mapre, piano, estera y violador, pero no se dio.
Para empezar, Vincent Price, Edgar Allan Poe, Roger Corman y nuestro primer y estremecedor cuento de terror que se titula Morella.
Para continuar, Sergio Renán, Telma Viral, Carlos Estrada y Marcela López Rey en un vigente alegato de Lucas de Mare, humo de marihuana.
Para terminar, bueno, función privada siempre tiene mucho más.
Atención, el espectáculo no empieza cuando usted llega, ¿eh? Empieza este sábado a las 9 de la noche por ATC.
¿Amás el buen vino? Vinoteca La Cava Wine Store te espera. Atención personalizada, bodegas exclusivas. Seleccionamos lo mejor del vino argentino. Más de 500 etiquetas harán que tu copa de vino sea una experiencia. Ubicados en el corazón de Recoleta, Rodríguez Peña, 1515. La Cava Wine Store, el placer de elegir buen vino.
Atención fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Bueno, segundo bloque de Cultura en Imagen. Qué primer bloque tan difícil que tuvimos, pero la verdad que valía la pena hacer tantos recuerdos y tantas evocaciones a tanta gente fundamental de la cultura argentina y también nombres internacionales como el de Alexander Kluge, que también nos dejó en esta última semana. Estábamos compartiendo Calcio de Telefonata, de una composición de Ali Sechinelli, de la banda de sonido Gioia Mia, que se va a estrenar con un subtítulo local, El Verano en Sicilia, y que vamos a tener la oportunidad de compartir un momento muy especial a partir de este instante. Le damos en primer término la bienvenida a Carlos Zumbo, que está en el piso de Radio Cultura, que es el titular de Zeta Films, empresa que va a presentar este film en las salas argentinas luego de su triunfo en la última edición del poderosísimo Festival de Locarno. ¿Qué tal? Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Mucho gusto estar acá en este programa.
Ya casi una habitud, pues has venido varias veces, varias películas y varios invitados.
Sí, sí.
Bueno, el último también fue una película italiana, creo que...
Vermiglio.
Estuviste, ¿no?, con Vermiglio acá, que estuvo la directora, que estuvo Maura del Pero acá, sí, en el estudio. Sí, hoy no tenemos la alegría de tener a la directora de Gioia Mia en el piso. Y tampoco tenemos una alegría mayor, que sería estar nosotros en Roma. Pero bueno, el domingo pasado tuvimos la comunicación en directo con París a propósito del Oscar con acento argentino, gracias a la presencia de la productora Violeta Kramer en el corto. Dos personas intercambiando saliva, que ganó uno de los cortos que ganó el premio al mejor corto de ficción en los Oscar. Y nos fuimos a París y hoy nos vamos a ir a Roma, por lo menos en la imaginación y también en lo que significan las comunicaciones, porque vamos a estar en comunicación directa con Margarita Spampinato, que es la directora de Gioia Mia, que es la película que se estrena este jueves, ¿es verdad, Carlos?
Sí, este jueves.
Este jueves en los cines argentinos. Así que si está todo bien y Charlie Vázquez, nuestro eficiente mano técnica y operador técnico en esta noche de domingo, así lo confirma, nos conectamos directamente a Roma y le damos la bienvenida a Margarita Spampinato. Ahí está, sí. Buonasera, Margarita. Veramente.
Buonasera.
Un piacer verte qui desde Buenos Aires. Veramente scusa, no? mi italiano non è facile, non è professionale. Se mi ha dimenticato tantissimo, per questo Carlo è qua para fare la traduzione di questa intervista.
Bueno, ¿pronto?
Sì, pronto, ti ascoltiamo. Sì, sì, benissimo, benissimo.
Buonasera.
Buonasera.
Ciao, buonasera.
Buonasera, perché qui è sera, qui a Roma, in Italia.
Sì, sì, sì.
Qui... Da voi è pomeriggio.
Sì, qui è veramente la 5, più o meno mezzo.
Sì.
Sono troppo felice di stare qui in questa comunicazione veramente importante per noi. E pensiamo in tu bello film Gioia Mia, e la prima domanda è come nasce il progetto di Gioia Mia.
Sì, come nasce il progetto di Gioia Mia.
Sì, il progetto nasce dai miei ricordi di infanzia, perché da bambina sono cresciuta a Roma, ma tutte le estati venivo mandata in Sicilia a passare le vacanze.
Sí, ella vivía en Roma, son sus recuerdos de infancia cuando pasaba los veranos en Sicilia.
Uh-huh. E in Sicilia andavo a casa delle cugine anziane di mia nonna e loro erano convinte che esistevano i fantasmi, gli spiriti, e quindi questo ricordo magico è il cuore del film.
Claro, ella se hospedaba en lo de sus tías, sus abuelas y había, digamos, un mito de que había fantasmas en, uh-huh. y bueno, todos esos recuerdos se ven reflejados en el film.
No, me sono divertida a mettere un bambino maschio invece uh-huh. che una bambina uh-huh. che viene formato da un mondo di donne.
Uh-huh. Claro, ella introduce en este mundo a un, en vez de una chica, digamos, como era su recuerdo, un chico que vive, permanentemente vive, digamos, con mujeres, ¿no? Uh-huh. O es criado por mujeres.
¿Y por qué este cambiamento?
Porque lui arriva en questo mundo con una formazione razionale e arriva in un mondo magico dove le cose si sentono, e quindi questo mondo di donne gli insegna quella parte di intelligenza che a lui manca, che è l'intelligenza intuitiva, sentimentale e emotiva.
Ajá. Claro, él, digamos, tiene como una especie de inteligencia racional y se ve envuelto en este mundo mágico de las mujeres, digamos, que contrasta con su formación, ¿no?
Uh-huh. ¿Existe ancora questa nonna tipicamente italiana che si può vedere nel film?
Sì, 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 perché le nonne che si vedono nel film sono proprio così.
Claro, Pablo pregunta si existen todavía este tipo de abuelas que se ven en la película, y Margarita dice que sí, efectivamente existen este tipo de abuelas todavía.
Uh-huh. Quando ho fatto il casting le ho cercate e me ne sono innamorata subito, quindi sì, sì, esistono.
Uh-huh. E come hai cercato tutte queste nonne? Come le
ho fatto? Ho fatto un casting aperto, si chiama. Uh-huh. Sono tutte nonne attrici non professioniste, tranne Aurora Quattrocchi. Quindi ho fatto un casting e sono venute tantissime nonne siciliane, e tra loro ho scelto quelle che mi sembravano più adatte al personaggio. Poi ho dato loro le scene, abbiamo provato a improvvisare e le più brave le abbiamo prese per fare il film.
Claro, hizo un casting abierto de abuelas sicilianas, y bueno, y ellas son las que, digamos, protagonizan el film junto a la única que es actriz profesional, que es Aurora Quattrocchi,
sí.
Que la conocemos también acá por otras películas, ¿no?
Sí, sí, una enorme trayectoria la de Aurora Quattrocchi, películas de Giuseppe Tornatore, de Dino Risi, si no me equivoco. Digo, hay una trayectoria enorme de Aurora Quattrocchi. Y precisamente, ¿cómo arribano Aurora Quattrocchi al film y anche el bambino, ¿no? Marco Fiore.
Sí, Aurora arriva perché le mando la sceneggiatura, e quindi lei legge tutta la sceneggiatura, perché io le propongo il ruolo, e poi quando sono andata da lei per fare una lettura, io non la conoscevo, ci siamo conosciute in quell'occasione, e lei ha avuto subito un modo brillante, spiritoso, intelligente di interpretare il ruolo, perché si è ispirata a una zia che da bambina l'ha cresciuta.
Bueno, ella le mandó el guión a Aurora Quattrocchi y después hicieron un ensayo en el cual Aurora Quattrocchi se basó en una tía que conocía y tuvo una interpretación, digamos, de ese guión brillante, y bueno, obviamente quedó fascinada con ella.
Uh-huh. Y con Aurora es stato subito amore, porque lei o ama o odia, non ha mezze misure, quindi ha subito amato il progetto. E quindi è stato subito divertentissimo.
Bien.
Perché è una donna piena di fantasia, di creatività.
Bueno, creo que se entendió, o sea, que es Aurora es una mujer que ama u odia, y bueno, y amó el proyecto desde un principio, y que está plena, llena de fantasía y de magia, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Poi quando le ho fatto conoscere il bambino, lo ha conosciuto il giorno prima di iniziare le riprese, lei proprio per il bambino è impazzita dalla gioia, perché lo trovava bravissimo, mi diceva: ma dove lo hai trovato? Questo bambino è un talento incredibile. Quindi era felicissima di lavorare con lui.
Aurora Quattrocchi conosciò al protagonista della pellicola, il niño, un día antes de que comenzara il rodaje, y quedó fascinada con él. Dijo: ¿dónde lo encontraste? Que es tan talentoso. O sea, estaba realmente muy, muy contenta de trabajar con este chico.
Uh-huh. Aurora non amava il cane perché era molto rumoroso. Quando respirava faceva tutto questo rumore. Però i bambini, anche la bambina, lei proprio si trovava benissimo, li stimava tantissimo, quindi era un piacere vederli lavorare insieme.
Sì, dice che Aurora non le gustava molto lavorare con il perro. Hay un perrito en la película che è un poco ruidoso, perché è de esos, credo che sia un bulldog francese, ¿no? Un bulldog francese, ¿no? Il cane.
Un carlino,
si chiama, bueno,
italiano.
Y bueno, que era muy ruidoso. Sí. Pero bueno, después se fue acostumbrando.
King es el nombre.
Sí, sí. Sí, que el cane aveva 17 años. Ed era el cane dei produttori, quindi era sempre con noi, e questo ci ha permesso di averlo sempre con noi.
Claro, como nota color, era el perro de los productores, que tenía 17 años, así que siempre estaba con ellos.
Uh-huh, uh-huh. Anche el laboro con Marco Fiore. ¿Y cómo arriva,
sí,
no, Marco
lui...
Fiore?
Allora, Marco Fiore lo abbiamo cercato a lungo, abbiamo fatto un grandissimo cast, e alla fine avevo trovato tre bambini, tutti e tre molto bravi. Uh-huh. Però Marco Fiore era il bambino che aveva il carattere più simile al personaggio del film, e quindi abbiamo scelto lui.
Sì, Marco Fiore, hubo un casting muy amplio en el cual quedaron tres chicos muy, muy talentosos, pero Marco Fiore era el que más tenía las características, digamos, del personaje, emocionalmente, ¿no? Como carácter.
Bien, bien.
E poi quando lo abbiamo scelto, ho lavorato molto con lui prima di iniziare le riprese, perché ero preoccupata che diventasse meccanico con la memoria, e quindi volevo che invece lui fosse molto creativo, e quindi abbiamo lavorato a lungo sulla preparazione, e poi insomma è andata molto bene, questo lavoro è servito.
Claro, un trabajo de ensayo y de preparación antes de empezar el rodaje, para que no fuera muy mecánico, digamos. Uh-huh. Y bueno, o sea, hubo como una especie de entrenamiento previo para comenzar el rodaje con él.
Bien, bien. Sí.
E prima della preparazione con lui, prima di questo lavoro, la mamma del bambino era preoccupata che lui non avrei, cioè del fatto che lui magari non riusciva a tenere la concentrazione abbastanza a lungo, e invece poi lui, quando entrava nel personaggio, appena sentiva motore, ciaccazione, subito era concentratissimo, diventava proprio tutto reale, tutto quello che lo circondava, lui ci credeva, e quindi poi ha funzionato benissimo.
Claro, dice que la madre del chico pensaba, estaba preocupada que él no se concentrase mucho en el rodaje, y uh-huh. en cambio dice que en cuanto sentía, digamos, el cámara acción, él se concentraba enseguida, entraba en personaje y lograba esa concentración.
Dime, bueno, Trane Aurora 48 y tutti gli attori non professionisti. Veramente si può vedere lavori incredibili nel film di queste nonne, particolarmente la nonna di Nora. Penso sì, che sì. Veramente un ruolo incredibile, incredibile.
Poi, lei è sì. una cantante. Sì, Clara Salvo, sì.
Però è veramente un po' famosa o no?
In Sicilia. Solo in Sicilia, sì.
È il primo ruolo in cinema di Clara o no?
Ha fatto un cortometraggio prima di questo film. Mm-hmm. Mm-hmm. Io l'avevo vista lì, questo cortometraggio, e quindi poi sono andata subito a cercarla. Mm-hmm. Perché era bravissima anche nel cortometraggio.
Sì, è veramente.
E poi ha questo viso. Sì.
Sì, veramente incredibile. Puoi raccontare un po' come si è fatto il lavoro con Clara?
Ah sì, con Clara e anche con le altre nonne. Mm-hmm. Ho fatto come con il bambino. Prima dell'inizio delle riprese, ho lavorato con ognuna di loro da sola, io e la nonna. E in questo modo abbiamo lavorato tantissimo, non solo sulla memoria, ma anche sul tono che doveva avere il racconto, il tipo di recitazione, quindi diciamo che abbiamo trovato prima singolarmente con ognuna di loro il tipo di atteggiamento di recitazione che volevo per il film, e quindi tutte si sono accordate prima singolarmente e poi tutte insieme.
Claro, ella dice que con las distintas abuelas que trabajan en el film hizo un trabajo también parecido al que hizo con el niño, que es tener una serie de ensayos para, digamos, para encontrar el tono y el tipo de actuación que requerían los personajes.
Uh-huh. Pero digamos que ho creado con loro un bellissimo rapporto di come di gioco creativo, e quindi loro mi aiutavano tantissimo perché avevano letto tutta la sceneggiatura, erano proprio come delle nonne che ti aiutano proprio, quindi è stato molto bello il rapporto proprio. E quando abbiamo vinto i premi a Locarno, io le ho chiamate una per una, e sì. Loro tutte mi hanno detto: vabbè, ma noi lo sapevamo che sarebbe andata bene, ma figurati. Quindi claro. Proprio delle nonne piene d'amore.
Sì, dice che unas abuelas llenas de amor, con las cuales uh-huh. se logró un juego creativo muy lindo, que después cuando ganaron el premio en Locarno, ella las llamó uno a una diciéndoles que habían ganado el premio, y ellas dijeron: ey, pero nosotros sabíamos que íbamos a ganar el premio igual.
Bellissimo. Dime, hai fatto la scrittura, la regia, il montaggio. Per essere un'opera prima, non è un troppo pesante tanto lavoro?
Sì, difficile. Sì, è vero, però io avevo, prima di Gioia Mia, ho sempre lavorato nel cinema, ho fatto prima la script supervisor per tantissimi anni e poi ho fatto il casting, quindi diciamo che tutta l'esperienza che avevo accumulato negli anni l'ho tutta utilizzata poi su Gioia Mia.
Claro, Pablo le preguntaba si no era muy, digamos, complicado que ella, digamos, dirige, escribe el guión, digamos,
Hacer montaje.
hacia el montaje de la película. Y bueno, Margarita viene trabajando en cine hace años como supervisora de guión, haciendo casting. Y bueno, toda esa experiencia en distintas películas hizo que le resultara, digamos, más fácil abordar todos estos roles en la producción del film.
Y veramente, bueno, habíamos hablado un poco de la presentación en Locarno. ¿Cómo andata la presentación en Locarno? ¿Qué puedo decir?
Ah, Locarno, vabbè, è stato bellissimo, magico, perché, per due motivi. Intanto perché io ho montato il film a casa e quindi lo vedevo sempre su degli schermi molto piccoli. Quando siamo arrivati a Locarno, ho visto il film, wow, gigantesco, con tantissimo pubblico che all'improvviso rideva, applaudiva e in più. Accanto a me c'era Aurora Quattrocchi che non aveva mai visto il film, quindi è stata un'emozione fortissima proprio, come svegliarsi da un sogno quasi.
Perché l'hanno fatto in piazza, no? È stata la proiezione in piazza.
No, no, no,
Ah.
l'hanno fatta in una sala,
Ah, ok.
però c'erano 500 persone, quindi
Ah,
comunque c'era
bello.
tutto il rumore delle reazioni.
Claro, cuenta que ella había visionado nada más, digamos, cuando hizo el montaje, todo, digamos, no había visto nunca el filme en pantalla grande hasta que lo vio proyectado en Locarno, en una sala con capacidad para 500 espectadores, con una pantalla inmensa, y bueno, eso fue muy impresionante para ella y para Aurora Quattrocchi, que tampoco había visto la película antes en pantalla grande.
Anche una laurea,
Perché
sì.
io e Aurora siamo diventate molto amiche durante il film e quindi anche questo legame che si è creato a Locarno, insomma, era proprio una festa, quindi è stato bello. E poi dopo, appunto, lei ha vinto il Pardo per la recitazione e poi abbiamo preso il premio della giuria nella sezione Cineasti del Presente e quindi ovviamente è stato veramente una gioia.
Claro, se hizo muy amiga de Aurora Quattrocchi, que después ganó el premio por la actuación,
Exacto, que se iba a
aparte
decir. Sí, sí.
que la película ganó el premio Cineastas del Presente, así que fue realmente muy, muy feliz esto. ¿Puedo hacer un apunte yo?
Sí.
La actuación, Aurora Quattrocchi, qui ha lavorato in un film che è stato il film argentino più visto qui l'anno scorso, che è Homo Argentum. Questo è stato prima o dopo che facesse Gioia Mia? Prima
Credo prima, prima, sì. Penso
di Gioia Mia l'ha fatto il film argentino.
di sì, perché Gioia Mia lo abbiamo girato nel 2024,
Ah,
l'estate del 2000.
sí.
Sì.
Claro, yo le estaba
Sí, sí,
preguntando
sí.
si
Sí,
Homo Argentum
Homo Argento fue antes o después
fue
de
antes o después del rodaje.
el
Aparentemente
rodaje.
Homo Argentum se rodó después de Gioia Mia, sí.
Sí. Con lo cual no sabemos qué le pareció a Aurora Quattrocchi Homo Argentum.
Sí,
No sabemos si le dijo algo tampoco, porque
claro, no, no, si no le dije, sí.
sí. No te he dicho niente sobre este film, Aurora Quattrocchi.
Sì, però non l'ho ancora visto, lo devo vedere.
Ah,
Ah,
ok.
ok. Bueno, ella, sí, dice que sí, pero que ella no lo vio todavía, que lo tiene que ver. Y precisamente la última domanda es: ¿cuáles son los registi que te han enseñado, tanto italiani o dell'estero, no?
Sì, Ettore Scola, sicuramente, e poi Almodovar e Truffaut sono i miei preferiti.
Bene, Pienso que a Héctor Escola le habría gustado mucho esta película.
Seguramente.
Es muy cercana a un imaginario que Escola le gustaba muchísimo. Y
que gli sarebbe piaciuto molto a Héctor Escola questo film.
Sì, penso che sì. Sí. Bueno, realmente una alegría enorme tener esta comunicación contigo, Margherita. Tanti grazie, grazie mille per questa comunicazione.
Grazie a voi.
Per l'audienza, dimmi perché l'audienza deve fare il cinema per vedere tuo film?
Perché la gente dovrebbe andare a vedere Gioia Mia al cinema.
Sì, scusa. Sì, perché è un film sull'amore e ne abbiamo tanto bisogno.
Porque es un film sobre el amor, la gente tiene que ir a verlo y tenemos mucha necesidad de eso.
Margherita Spampinato, desde Roma, directora, autora y además montajista de Gioia Mia, película que llega este jueves 2 de abril a los cines argentinos. Muchas gracias, gracias mille. Y hacemos una pausa musical de la mano también de algo que se escucha al final de la película y que nosotros vamos a pasar en otra versión, en esta versión de Ricardo Muti, vamos a introducirnos en el Danubio Azul de Strauss. Muchas gracias y continuamos aquí en Cultura en Imagen.
Chao.
Gracias.
Chao.
Bueno, y era la Wiener Philharmoniker con la batuta de Ricardo Muti para el Danubio Azul, el vals del Danubio Azul de Strauss, que forma parte de la banda sonora, en otra versión, no en esta, pero forma parte de la banda sonora de Gioia Mia, Un Verano en Sicilia, que se estrena el próximo jueves 2 de abril en los cines argentinos y que, gracias a Zeta Films y a su distribuidor, que es Carlos Zumbo, que está presente aquí esta noche de Cultura e Imagen en el piso de Radio Cultura, hemos tenido la oportunidad de compartir esta charla que ustedes han tenido el placer de asistir con Margarita Spampinato, directora de esta ópera prima que se llamará aquí en la Argentina Gioia Mia, Un Verano en Sicilia, ganadora de dos premios de enorme trascendencia en la última edición del poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Carlos, bueno, ¿cómo es la expectativa con el estreno de la película?
La expectativa es que bueno, la gente en esta época estaba acostumbrada a que estuviera el Festival de Cine Italiano. En uh-huh. principio se iba a hacer y la película iba a formar parte del festival. Por razones administrativas o la cuestión es que el festival se postergó para el último trimestre del año y por lo tanto, bueno, nosotros igual seguimos con el programa porque ya se va a retrasar demasiados meses y debemos estrenar ahora la película el 2 de abril. Así que bueno, todo el público que estaba ávido por ir al Festival de Cine Italiano va a tener que esperar por el Festival de Cine Italiano,
pero tiene la
oportunidad ahora de ir masivamente el jueves 2 de abril y en una semana muy propicia para ir al cine, porque uh-huh. tenemos dos feriados de jueves y de viernes de Semana Santa, uh-huh. para ver Gioia Mia, que se estrenará en Buenos Aires en varias salas, en Cinépolis Recoleta, Lorca, Cacodelfia, Múltiples Belgrano, Patio Burrich, Showcase Belgrano Norte, y en Santa Fe, en el Cine América, se va a estrenar, en uh-huh. Córdoba, en el Cine Arte Córdoba, en Rosario, Cine del Centro Rosario. En principio esas son las ciudades donde se va a estrenar la película. Sí, sí.
Eso es importante. Que habla también de en algún lugar de, quizá con menos impacto lógicamente que en el momento de sus grandes firmas, pero de una permanencia del cine italiano en la Argentina, ¿no? Que digamos, es una cinematografía, a diferencia de otras,
sí.
Yo creo que la italiana y la francesa, más que mal, han tenido una permanencia. Porque hay otras cinematografías que desgraciadamente fueron perdiendo. La española no tiene hoy la presencia que tiene, salvo un Almodóvar.
Salvo un director importante como Almodóvar, es más difícil, o sea, la experiencia nuestra es que es un poco más difícil, estrenar una película española se hace más difícil que estrenar una película
En una época en la Argentina se estrenaba todo el cine español, todo, desde las españoladas, como se decía en aquel momento, musicales, se estrenaba todo el cine español en la Argentina. Y formaba parte de este tándem tan poderoso junto al cine italiano y al cine francés, pero sin embargo el cine italiano y el cine francés siguen conservando, bueno, dentro de poco se hace el Festival de Cine Francés, estuvimos compartiendo una reunión con Frédéric de Petris, con Antoine Sevier, les mandamos un gran abrazo, y va a estar también en la Argentina Santiago Migorena, que es guionista y es escritor de origen argentino y radicado en Francia, y que va a participar de la Semana de Cine Francés, pero realmente, digo, más allá del festival y más allá de los festivales.
Dicho de paso, tenemos cuatro películas en el
festival. Claro, ustedes tienen los dos Godard.
Madre Jovenor, de los hermanos Dardenne, que es belga-francesa. Sí, tenemos dos pianos de Arnaud Desplechin con Charlotte Rampling. Y tenemos los restrenos.
Gran director, Desplechin.
El restreno. La que yo creo que es la película, una de las películas más importantes de Jean-Luc Godard, que es El Desprecio, uh-huh. con
enorme Brigitte Bardot.
La enorme Brigitte Bardot con Michel Piccoli y la participación estelar de Fritz Lang.
Sí, es fantástica esa película. Es la copia restaurada.
Sí.
Esa copia yo la vi en el Festival de Cannes el año que estuve. Es extraordinaria la copia.
No, los colores, visualmente es estupenda. Uh-huh. Y después tenemos Alphaville, también otro clásico de Jean-Luc Godard. Así que tenemos cuatro películas importantes en el festival.
Uh-huh.
Así que bueno, venimos con un mes de abril importante.
Alphaville con sus links a la literatura argentina, por otra parte, ¿no? Tan lindos. Pero es muy muy importante que existan estas películas, pero lo importante es que el cine italiano, el cine europeo y el cine italiano y francés con sus diferencias desde los grandes autores, ¿no? Porque hoy no está Fellini, no está Monicelli, no está Antonioni. Aparecen nuevas generaciones que están haciendo un cine diverso e interesante. Pero es importante que se siga acompañando.
Sí, mantienen un caudal de público bastante interesante.
Y eso tiene reflejo también con, por ejemplo, con lo que significan las asociaciones italianas en el interior. ¿Pensás que se mantiene algún tipo de vaso comunicante que hace que el cine italiano siga permaneciendo de esa manera? ¿O son motivos más familiares,
digamos? Eso ha disminuido mucho porque, es evidente que en los años 70 había, de alguna manera se podría decir que había más italianos en Argentina que habían venido. Eso se fue perdiendo. Ahora ya es más generacional, somos los hijos de los italianos que vinieron, los nietos de los italianos que vinieron. Entonces, como que se fue perdiendo un poco eso, inclusive en el conocimiento del idioma. Hace 40...
Yo soy fiel testimonio de
claro,
eso.
Claro, hace 40 años, 50 años, había muchísima gente que iba a ver estas películas italianas sin necesidad de que leyeran los subtítulos siquiera.
Claro,
¿no?
Exacto.
Ahora creo que eso ya no es así. Entonces se mantienen ciertas tradiciones y un gusto, por ese tipo de cine. Aunque, no es lo que era, en los años 70. Más en esos años, complementado por la existencia de esas grandes figuras que ya no están, ¿no?
Claro.
Alberto Sordi, Gassman, Guto Agnasi.
Fue
época de oro,
La época de oro del cine italiano es inimitable e irrepetible.
Claro, claro.
Porque tanto a nivel popular como a nivel artístico, era una ebullición permanente, incluso con nombres que cruzaban esas dos fronteras y lograban productos artísticos de gran calidad y productos comerciales desde un lugar de reminiscencia artística. Pues Vittorio De Sica, que nosotros lo reivindicamos desde su costado del neorrealismo italiano y de todo lo que significaba su labor autoral, era un actor que participó en enorme cantidad de producciones absolutamente comerciales.
Sí, sí, totalmente.
Y era un nombre hiperfamoso en Italia.
Sí, digamos
que... Por las dos vertientes, ¿no?
Claro. Hay que reconocer que, lo que en ese momento, hace 40, 50 años, era muy masivo, inclusive hasta hace 30 años, hoy ya es más de nicho. O sea, es más lo que se llama cinearte de nicho, cine europeo. Ha habido... la participación en porcentual, en cuanto a cantidad de espectadores de ese cine europeo ha disminuido dramáticamente. Y nosotros lo que, por lo menos desde Zeta Film y otras distribuidoras pequeñas, lo que estamos haciendo es tratar de mantener por lo menos un cierto caudal de público que siga asistiendo a esas producciones europeas, y que no monopolicen absolutamente todo el público las producciones norteamericanas, ¿no?
Claro, claro. Pero por ejemplo, siempre decimos, cuando es cine europeo o es cine argentino, que es muy importante que el espectador acompañe en los primeros días de exhibición estas películas, porque le da la posibilidad luego a los distribuidores, acá tiene uno que después se tienen que pelear los lunes de programación con los exhibidores y se ponen los números sobre la mesa. Esta es la realidad de la industria. Llega el lunes posterior al estreno y se ponen los números sobre la mesa y ahí, a suerte o verdad, la película continúa o no. Entonces es muy importante siempre, particularmente para este tipo de cine tan frágil como es el cine, mucho cine argentino y mucho cine europeo, acompañarlo en sus primeros días de exhibición, porque eso hace que precisamente exista la posibilidad de una reválida y de un sostenimiento en el tiempo, ¿no?
Claro, una continuidad.
Sí. Bueno, entonces el plan de estreno es ahora el 2 de abril.
Gioia Mia,
esta película italiana que hemos conversado con su directora recién, y luego vendrá...
Y después están las cuatro películas en el Festival de Cine Francés, la primera que se lanza luego a salas comerciales es el reestreno del Desprecio, el 23 de abril.
Bien, fantástica copia y de una enorme película. Carlos Zumbo, muchísimas gracias por estar aquí.
Gracias a vos,
también habernos facilitado la posibilidad de la entrevista con Margarita Spampinato, y realmente de este programa que hemos ido de una mirada más triste al comienzo a una mirada más esperanzadora a este final. Nos despedimos hasta el próximo domingo, cuando le demos la bienvenida nuevamente aquí en Cultura en Imagen. Muchas gracias, muy buena semana, muy buen cine, y sobre todo en este feriado y en esta Semana Santa, vaya al cine, porque el cine es parte de la vida. Les quiero agradecer a todos ustedes su presencia, y sobre todo a Charlie Vázquez en la operación técnica, que nos rompe un poco el corazón también hoy, hablando de las despedidas tristes, porque nos dejan los domingos. Realmente ha sido una temporada fantástica que pasamos con Charlie, un gran conocedor y cultor de la música y particularmente del rock, con quien nos hemos cruzado en recitales y hemos hablado mucho también de música. Y bueno, el mundo profesional es así, con sus familias que van rotando de silla, pero esa rotación de sillas nos da la esperanza de reencontrarnos en un futuro. Así que, Charlie, muchas gracias por tu presencia en estos domingos de Cultura en Imagen, y gracias por la paciencia que me has tenido siempre a la hora de armar este programa. Porque yo quiero contarles algo, que este programa es una realidad espontánea prácticamente, porque yo llego acá, me siento y hablo, y le mando la música a Charlie 15 minutos antes y vemos qué sale. A veces sale mejor, a veces sale peor, pero queremos que tenga esa cuota de frescura, como nos había enseñado Rómulo Berruti, a quien evocamos al comienzo del programa, que dijo: la mejor etapa cuando nació Función Privada fue cuando nos sentamos con Carlos una vez en Rompuan, tomamos algo y dijimos: hablemos espontáneamente. Y eso es lo que queremos rescatar en este programa, el don de la espontaneidad, ¿en beneficio de qué? Del diálogo con ustedes. Muy buena semana, Charlie, muchas gracias por todo, y sobre todo, recordamos, vaya al cine en el cine.
Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Bonnie and Clyde.
Atención, fanáticos del cine. Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Mandá un mensaje al 11-5795-4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine.